Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Jorge Escorial.
Oye, pues no se ha facturado una mala primera jornada, ¿eh? Estaba muy emocionante.
Todavía nos queda
muy...
hasta la una, tranquilo.
Sí, sí, si ¿a ti te ha gustado hoy tú? ¿Te ha gustado?
Sí, hombre, ha habido pues de todo, ha habido lo mejor.
Sí, ha sido sobre todo ilusionante, ¿verdad?
Eso
que sí.
Es,
esto promete una liga interesante,
sí,
por delante.
Seguro.
Y hablando de ilusión, ya sabes que este año tenemos mucha más que nunca, porque este año el cupón extra de Navidad de la 11 que reparte el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, te lo recuerdo, el de la 11, viene con un extra de ilusión más grande que nunca. 90 premios de 600.000 euros. ¡Oh, casi nada! Cupón extra de Navidad de la 11. Píllalo ahí donde estés. No te vuelvas sin él. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado esto.
Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano en Movistar.
Tenían que apretar. El penalti tan temprano pues le ha dado un poco más de ala y nosotros pues nos ha venido como un jarro de agua fría.
¿La sensación que te queda en esa primera parte con tu gol que habéis dejado vivo hoy en esa parte del Sevilla?
Sí, hemos tenido otra de Randy, el gol anulado a Isi, que ni lo revisa directamente, no, ni se lo ha pensado,
si lo revisa,
y creo que si hubiera sido al revés sí que lo hubiera mirado bien.
Bueno, partido especial, una ciudad especial con toda tu familia,
sí,
y la cantidad de protagonismo que has tenido tú hoy, ¿eh? Con el gol, el penalti, ha estado en todas.
Ya, para lo bueno y para lo malo he estado hoy, ¿no? Pero nada, contento cada vez que vengo aquí. Evidentemente hoy están mis niños aquí también, que creo que es la primera o la segunda vez que vienen. Y,
¿sí?
Y,
¿No habían venido todos?
No, al final en Madrid pues se complican los viajes, son pequeños y hoy pues están aquí aprovechando el fin de las vacaciones.
Muchas gracias, Álvaro.
Sí,
la reflexión.
Bueno, ha sido segunda parte buena del Sevilla, Álvaro, que creo que te tenemos por teléfono. Segunda parte buena del equipo hispalense, que ha remontado un partido que parecía poco remontable al descanso.
Hola, buenas noches. Sí, me parecía muy complicado, sobre todo porque la primera parte del Rayo ha estado muchísimo mejor, ha aprovechado el regalo en el minuto 3 de Sanganté, el de intentar que le debutaba en Sevilla, y ha hecho una primera parte mucho más completa. Es cierto que luego los cambios en la segunda, el Sevilla se ha reencontrado mucho mejor, la movilidad de Peque, Uribe, digamos, asumiendo más responsabilidades con balón, el hecho de tener un delantero que ha dejado muy buenas sensaciones, como es el escocés Rob Jure. Y bueno, y luego un penalti que ha sido muy claro, y el último, pues realmente ya mucho más discutido, que entiendo que todo el mundo en Vallecas no está de acuerdo y en Sevilla pues encantado.
Ha sido un partido de arbitraje, Iturralde, de Burgos Bengoechea, con
sí,
varias
complicado.
Jugadas. Empezando por el gol anulado a Isi por esa falta a Juan Iglesias.
Sí, se lo dice el cuarto, el árbitro asistente de banquillos, es una falta clara, diáfana. Y no, tiene razón el jugador del Rayo que dice que no lo revisa. No, el VAR ha revisado que hay una falta, porque si no hubiese habido falta, el VAR le llama de Burgos para que lo vea en la pantalla.
Como le han avisado, minuto 37, penalti de batalla sobre Isaac Romero. Le llaman desde el VAR Daniel Trujillo Suárez y lo anula.
Sí,
tarda tres minutos. Eso sí,
eso sí, tarda mucho para decidir. Se mete en la trayectoria del jugador, entre el balón y el jugador, le gana la posición, tiene la posición ganada y es Isaac Romero el que le zancadillea y le derriba.
Quizá la más clara del partido, el penalti de Álvaro García sobre Miguel Sierra.
Sí, muy clara. Sierra se le adelanta muy bien y Álvaro García quiere despejar y lo que hace es pegarle en la pierna, penalti, claro.
También más o menos clara la roja a Quique Salas, ¿no? Por la patada,
sí,
de fruto.
Sí, es una patada, no es una zancadilla, es una patada, fuerza excesiva, roja clara.
¿Y el penalti de Lejeune a Jure que da lugar al 2-1 definitivo en el minuto 98?
Para mí me deja muchísimas dudas ese penalti, no veo un contacto claro de poder pitar penalti. Y no sé, el VAR lo habrá visto tampoco claro el contacto y entonces pues por eso no le llama. Para mí, es que no veo un contacto claro para derribar a un jugador.
Me da que Álvaro García, antes de lo que estábamos escuchando en televisión, también ha hablado un poquito del colegiado.
Bueno, que ha habido tres penaltis, no sé, el partido ha sido igualado, pero no sé, creo que es demasiado protagonismo para quien no tiene que ser protagonista.
En esa jugada del último penalti que protestaba Lejeune, que
no la he visto,
ver algo.
No la he visto, no la he visto repetido, la cámara que tenemos ahí se ve súper lejos y no sé si ha sido o no ha sido. No sé.
¿Con qué
el mío sí ha sido, por ejemplo?
Sí,
el mío sí ha sido, claro.
El tuyo en la...
Sí,
en la
pero jugada. El de Augusto la ha pitado súper rápido, a Randy no sé cuántas faltas la han agarrado y no ha pitado ni una, no sé, continuamente, en cuanto antes de que Augusto cogiera el balón ya estaba contando los segundos. No sé, no puedo valorar mucho más.
Hombre, en el caso de Batalla hay un historial, pero lo que sí que es cierto, Robert, Tiene motivos el Rayo para no estar contento con el colegiado por ese segundo penalti. Y en lo deportivo, pues parecía otro equipo de la primera a la segunda, al segundo tiempo.
Sí, y no debe caer en la tentación de excusarse en el árbitro, ¿no? Sí que es verdad que el último penalti nos genera dudas, porque yo no veo un contacto claro, como dice Itu, puede haberlo, pero yo creo que tiene que ser mucho más fuerte, mucho más claro para pitarlo, pero debería sobre todo mirar lo que ha hecho mal, ¿no? En la primera parte creo que ha sido superior. Se ha podido poner con un marcador mucho mejor, con ese 0-2 que le daba mucha más ventaja. Y en la segunda parte hemos visto un Rayo pues diferente, con más carencias, físicamente más tocado, ha tenido que cambiar los dos medios centros, sobrepasado quizás por esa intensidad o por esa marcha más que ha metido el Sevilla y le ha costado reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer autocrítica, valorando sobre todo la primera parte que nos hemos puesto por delante y hemos podido aumentar el marcador, pero una segunda que deja muchas carencias y sobre todo pues que hace encender, entre comillas, un poquito las alarmas y creo que este equipo necesita fichajes cuanto antes.
Dos capitanes de Primera División, Pablo Alfaro, Trasorras, un abrazo a los dos, chicos, gracias.
Vale, un abrazo.
Y tú, mañana más.
Esperemos que no con tanta actividad. Madre porque mía. Vaya dos partidos.
Vaya dos partiditos y te lo querías perder. Abrazo, y tú.
Un abrazo.
Santi Ortega, arriba con Miguel Ángel Chazarri, Fran Ronquillo cogiendo posiciones para escuchar protagonistas. Y Santi, lo cierto es que el sevillista se puede ir con un buen sabor de boca. Yo creo que con el empate lo iba a hacer, aunque tuviera el regusto de no haber logrado los tres puntos, pero ahora vamos, absolutamente, ¿no?
Mira, mirando ahora y te hago la historia completa, el marcador electrónico del Sánchez-Pizjuán. Próximo partido, Sevilla-Atlético de Madrid, sábado 29 a las 9 y media. Por esto era tan importante el partido para la entidad. No es definitivo ni mucho menos, pero la semana que viene San Mamés, después el Atlético de Madrid. Querían arrancar la temporada al menos no perdiendo y si fuera ganando como han conseguido, mucho mejor. El equipo que necesita todavía muchos retoques, que no se puede poner en manos de chavales, por muy chulo que quede eso de que tenemos un equipo de cantera, cuando tienes buenos jugadores canteranos, pero han descendido a primera red hace un rato y el equipo ha mejorado en el tramo final de la primera mitad y sobre todo en la segunda. Se han dado las circunstancias para ganar, es un proyecto muy complicado este del Sevilla otra vez. No perder la categoría es el único objetivo posible y vamos a ver este el director deportivo cómo mejora la plantilla, los jugadores disponibles para el entrenador de aquí al 31 de... o cuando cierre el mercado el 31 de agosto, claro.
Chazarri, ¿con qué te quedas del partido? A ver.
Bueno, me quedo con la segunda parte. Es verdad que la primera ha sido muy mala, pero yo no me sale decir que esto ha sido inmerecido para el Sevilla, ni mucho menos, ¿no? Creo que se lo ha merecido la segunda parte, que ha aprovechado la frialdad del Rayo. Yo no sé si el Rayo pensaba que esto estaba ya ganado y ha salido, no sé, creo que con demasiada confianza, ¿no? Al campo la segunda parte, ¿no? Y el Sevilla lo ha hecho bien porque ha acertado con los cambios, le ha venido bien la posición de Peque en la media punta, pues el equipo ha encontrado ahí pases interesantes y luego Robiur, pues un delantero al que habrá que seguir viendo, por supuesto.
Hombre.
Pero ya ha apretado, como tiene que apretar un delantero, tiene talla, ha saltado, ha ganado balones por arriba, ha provocado el penalti, creo que ha tenido una primera aportación muy interesante, ¿no? Y a partir de aquí, yo creo que en el club lo saben, en el club no están nada inconscientes, ¿eh? Hacen falta futbolistas, esto está cogidito con alfileres y hacen falta cuatro titulares para que el equipo dé un salto y no sufran.
Y eso creo que lo tienen claro. Enseguida seguimos escuchando protagonistas. Tres minutos y seguimos en Carrusel.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
Aquí seguimos contando lo que ha sido la primera jornada en Primera División. Acaba de terminar, por si te lo has perdido, el Sevilla 2, Rayo Vallecano 1. Goles de Guridi de penalti al iniciar la segunda parte y al final del partido gol de Peque también de penalti para el Sevilla en un arbitraje discutido de Burgos Bengochea, sobre todo por la parte vallecana, que se ha adelantado en el minuto 3 con gol de Álvaro García. Antes había ganado el Alavés 3-0 al Getafe con goles de Tenaglia, de Mariano y de Mikel Rodríguez. Ronqui, estamos esperando algún protagonista del Sevilla, ¿no?
Sí, va a estar luego John Guridi con nosotros, te aviso enseguida, pero andamos esperando que salga un futbolista que ha sido hoy también gran protagonista, por eso que cuentas del gol y por más de lo que ha podido aportar al juego de sus compañeros.
Por las sensaciones, Chazarri, ¿no? Quizá hoy pues haciendo una lista de las buenas noticias del Sevilla, salen más buenas noticias que malas, que no era lo habitual, ¿no? Pues puedes apuntarte a Sierra, a Gumé, al propio Guridi, a Oso, a Robi Ure, que se le han visto cositas.
Para mí esa es la principal, la de Robi Ure, ¿no? Que el Sevilla estaba buscando un delantero que estaba muy mal en ese puesto, ciertamente, porque se te fue Acor, se te fue Alexis, que bueno, ahí fuera de forma y ya con una edad, pero terminó aportando goles, en fin, el panorama arriba era preocupante, ¿no? Y ha llegado un delantero que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y viene otro, ¿eh? Van a firmar a otro, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que no se va a quedar aquí solo el fichaje de Robi Ure, ¿no?
¿Quién llega?
Para mí esa
es
la noticia principal.
Vamos a verlo. Va a ser el último día, esto va a ser el momento de que algún equipo descarte algo que tengan más o menos ahí en la lista. Habían hablado de Ilenikena,
sí.
Una opción que había aparecido por ahí que no sabemos si se va a concretar o no. Un joven que está en Arabia Saudí, que ha movido mucho dinero en traspaso y que era una joven y buena promesa. Pero esto, un jugador de banda, un centrocampista, como decía también Chazarri antes, un central, hasta cinco pueden ser, se tienen que dar las circunstancias económicas para que esto se pueda producir.
Pero yo le diría con un par de centrocampistas, creo yo, ¿eh? En lugar de uno solo, yo creo que a Gumé, Guridi y dos más, ¿eh? Porque está ahí Manu Bueno, que por cierto ha subido la pelota Manu Bueno en el gol y se la ha dado a Rabi Ure en el penalti,
sí.
Lo ha hecho bien, ¿no? Pero yo creo que un par de centrocampistas van a venir, porque ahí se te ha ido Sow, se te ha ido Batista Mendy y Gudel, que era polivalente, tampoco lo tienes. O sea, que es que por una simple cuestión de número, creo que hacen falta mínimo cinco fichajes, a ver si hay dinero para todo, ¿no?
Luego es verdad que Sangante, el central, joven central del Sevilla, al minuto 3, pues ha cometido el ancho que ha cometido, intentado regatear y Álvaro García se la ha llevado y ha hecho el gol. Pero Santi, yo también lo decía durante el partido, me parece que luego tiene una personalidad que ha recuperado, no sé si todos los puntos, pero sí gran parte.
Me apunto a la teoría tuya, habíamos visto una mezcla de Gatón y Ñañón, más o menos.
¿Ah, sí?
En esa jugada se mezclaban dos jugadores que aquí aportaron cero, y desgraciadamente para Gatón, y que se fue hace unos días a las Coli, el hecho de que fallara en aquella primera jugada, en su primera aparición en el Sánchez Pizjuán, le mató para ser jugador del Sevilla, casi que le inhabilitó. Y temíamos que este error tan grosero le costara al chaval también la desconfianza total, ya no solo del entrenador, sino también de la grada. Pero me apunto a tu teoría, se ha repuesto, ha hecho un partido de menos a más, ha sido capaz después de ser defensivamente sólido, no ha vuelto a cometer errores de bulto y bueno, a partir de ahí ha sacado un poquito la cabeza. Creo que estoy contigo, hay más buenas noticias que malas dentro de un Sevilla en plena reconstrucción, en la que lleva metido no solo este año, sino 3 años largos, con lo cual está haciendo una reconstrucción larga, la económica parece que la puede haber superado, ahora toca la deportiva, que de ser cuarto de España a cuarto por la cola, hay muchos puestos en medio.
Luego también hay que tener cuidado, Chazarri, entre comillas, por a ver cómo el dirigente, el que compra los jugadores, el que da los refuerzos, cómo interpreta las victorias, porque estamos en una competición en la cual, incomprensible y desgraciadamente, el mercado de fichajes no cierra hasta la jornada 3-4. Es decir, el hecho de ganar partidos no vaya a hacer pensar al dirigente, oye, que a lo mejor no hace falta tanto refuerzo. Sí, el Sevilla necesita.
No creo que estén en esa situación, ¿eh? A ver, el nuevo director deportivo del Sevilla ya lo iremos conociendo, pero es un hombre muy, muy poco mediático. Es un hombre bastante serio, que yo creo que tiene un análisis de la plantilla, bueno, que es aplastante, ¿no? Entre otras cosas, porque lo vemos todos, ¿no? Tampoco hace falta descubrir cosas que nadie ve y uno sí. No. Esto está clarísimo, ¿no? Las carencias, ¿no? Y yo creo que va a ir con la fuerza que tiene ahora mismo el Sevilla, ¿no? Pero creo que va a agitar el mercado de verdad, ¿eh? Eso sí, que se necesita alguna salida. Ya, claro. Pero es que ahí está Yuque, que ahí está Pedrosa y ahí está Vargas, ¿no? Que puede venir a algún club y en el momento que la oferta se ponga por un precio razonable, Vargas está fuera del Sevilla, estoy convencido, ¿no? Entonces, bueno, los últimos 4, 5, 6 días, seguro que el Sevilla va a meter a muchos futbolistas, y además es que Luis García Plaza, que está bien, ¿eh? Está en sintonía con el club, por supuesto, pero es que ya lo ha pedido, es que ayer lo dijo muy claro, ¿no? Nos hace falta mucha gente de centro del campo para adelante, pues hay que ponerse, porque si no, con esto, es muy peligroso jugarte la categoría.
Pero sí que es verdad que la cara del equipo ante la segunda parte ha sido... también es verdad porque el Rayo ha bajado, ¿no? Pero creo que los cambios en este caso sí que han entrado bien. Y fíjate, Peque, un jugador que lleva 2 temporadas que no acaba de reencontrarse con lo que fue en el Racing de Santander. Pues ¿por qué no? Este va a ser el año en el que se pueda aprovechar, ¿no?
Bueno, pues hoy desde luego los minutos que ha tenido los ha sabido aprovechar. Hay un mensaje también, creo que del partido de hoy, que no podemos obviar, que tú no puedes poner en los chavales de la cantera el proyecto de salvación de una temporada, que el año pasado Castrino o Quique Sala fueran decisivos en esa salvación, no significa que puedas poner en manos de gente que está empezando como Guillén o Sierra o los que estaban en la convocatoria el peso de los partidos de profesionales. y por eso van a hacer falta los refuerzos que el club creo que está determinado a hacer. La segunda parte te marca el camino, no estaban estos chavales y los que han aparecido, que son jugadores del primer equipo, gusten más, gusten menos, vayan a salir o no, son jugadores que le han dado otro aire al equipo, y la aparición del delantero escocés creo que es esperanzadora. Vamos a ver en próximos encuentros cómo se desenvuelve, pero con un entrenamiento con los compañeros sí te ha demostrado que al menos, creo que decía Ronquillo antes, tiene carne de delantero, y vamos a ver si es capaz de convertirse en un punto de referencia. El origen de toda la temporada, aparte, no perder la categoría. Ese es el objetivo. Es así de duro en el Sevilla un año más, pero esto es lo que hay.
Venga, Luis García Plaza en Movistar.
Momentos tan complicados. El partido ha tenido muchas cosas, muchas historias, y el equipo yo creo que está bien. Yo creo que está bien, y después cuando compites al final, incluso con 10, somos capaces de sacar una jugada y poder remontar. Yo creo que el primer gol nos ha hecho daño porque, bueno, al final es el debut en casa, cometes un error que le regalas un gol muy claro, pero el equipo ha mantenido todo lo que habíamos trabajado, y eso que el Rayo nos ha cambiado. De todo lo que habíamos visto en la pretemporada, nos ha cambiado bastantes cosas y nos ha costado un poquito, pero a base de picar piedra y seguir insistiendo, creo que la segunda parte ha sido muy buena para nosotros.
Decías, mister, que el partido ha tenido muchas historias, algunas de ellas con protagonismo arbitral. Escuchábamos a Álvaro García, jugador del Rayo, después del partido, contrariado con las decisiones arbitrales. ¿Cómo las has visto tú?
No lo sé, hay tres penaltis, que pita tres, nos quita uno, los tengo que ver, no lo sé, no te puedo decir. Yo voy con la camiseta del Sevilla, o sea, no dudéis, entonces me parecen los tres, pero fíjate lo que te digo, pero bueno, eso es normal, cada uno habla de lo suyo. Los tengo que ver bien en la tele, no te puedo hablar. A mí el primero me parece penalti, el que quita el VAR, y el último no lo sé porque es el único que todavía no he visto.
Bueno, ya habrá tiempo para revisar.
Lleva la camiseta del Sevilla Luis García Plaza, porque... He visto lo visto, Santi, el primero y el último. El claro es el segundo. El claro es el de Álvaro García Miguel Sierra.
El que no era el de Isaac Romero, clarísimo. Y el otro, la repetición que hemos podido ver de primera instancia, no nos parecía penalti. Pero debe haber otra repetición, que al final pueda parecer que hay un toque y ya no querían inhabilitar la decisión del colegiado. Pero vamos, Leyen se ha vuelto loco protestando cuando lo señala, antes de que lo tiren, cuando ha marcado el Sevilla. O sea que tiene que tener bastante claro el francés que él no ha tocado a Llure, pero el penalti se lanzó, lo hizo Peque y le han dado tres puntos al Sevilla.
Es muy curiosa esa jugada, ¿eh? En la primera imagen que yo he visto, al menos, me ha parecido un no como una catedral, pero luego hay una segunda en la que ya no... No sé qué decir, ¿eh? No sé qué decir. Muy gris, desde luego, ¿eh? Muy gris. Eso sin duda. Pero, bueno, se ha ido al punto de penalti y ahí también hay una buena maniobra de delantero, ¿eh? Aguanta bien la pelota, el recorte. Es decir, que ahí Robiur ya estaba atacando magníficamente el disparo a gol, ¿no?
Madre mía, lo que te ha gustado, ¿eh? Lo que te ha gustado, Chazarri.
Sí, hombre, me ha gustado, claro.
Tiene que meter goles, ¿eh?
Efectivamente, son valoraciones ni de un partido, de un tiempo, porque él ha jugado la segunda parte, pero hombre, creo que la aparición que ha tenido creo que ha convencido a todo el mundo, ¿no? A ver si está en varias jugadas, ha tenido un par de remates, ¿eh? Antes de la jugada del penalti ha tenido un par de remates y se fabrica la jugada clave de la victoria, pues este futbolista merece una nota alta, indiscutiblemente, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver si en San Mamés, que es el próximo compromiso que tiene el Sevilla, que un compromiso duro, Santi, ahí en Bilbo, y veremos, ¿no?, si el escocés es de la partida en ese partido.
Bueno, yo creo que será titular seguro, ha desplazado con un rato a Isaac Romero, que no solo por este partido, sino por la última temporada lleva pidiendo a gritos no ser el delantero titular de Sevilla. Sevilla no puede ponerse en manos de un delantero que no mete goles y que no incomoda ni inquieta a las defensas rivales, con lo cual Isaac Romero, que incluso ha planteado en el club este año la posibilidad de buscarle alguna salida, alguna cesión, algo que le haga recuperar parte de lo que dio en esos primeros meses en lo que estuvo con el Nesiri, siendo un jugador más rentable.
Es de la única manera que te vale. Si te vale Isaac Romero, es acompañado de otro punta tipo Robiur, como estuvo acompañando en su momento con el Nesiri, que fue el año de su explosión, ahí a lo mejor, pero claro, es que ya ha pasado mucho tiempo de aquello, ¿no? Y el crédito en el fútbol, tú no tienes que ganar todos los partidos y no demuestra nada. Al final tú le echas los números a Isaac Romero y es un delantero de 4 o 5 goles, es que eso no te da. ¿Qué ocurre? Que él firmó una gran renovación, entonces tiene un gran contrato en el Sevilla. No es fácil que un club le pague lo que ahora gana en el Sevilla, ¿no? Así que no descarto nada en el Sevilla, pero creo que es una salida muy difícil.
Ronqui, tú cuando quieras pedirme paso, estás abierto, ¿vale?
Sí, estamos a un minuto, no mucho más, de estar con el protagonista, que es un hombre discreto y que aunque está contento no lo exterioriza y lo está explicando, pero nos lo va a contar a nosotros.
Venga, pues un minuto, pues en 20 segundos seguimos el carrusel.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
Fran Ronquillo, mandas tú.
Bueno, pues aquí está John Guridi con nosotros, así que te va a saludar enseguida. Antes le doy la enhorabuena. John, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Enhorabuena por el partido y por el gol, en la parte que te toca, y sobre todo porque ya queda una jornada menos, ¿no? Que es la impresión que da cuando ha pitado el árbitro.
Hola, buenas noches. Nada, la verdad que muy, muy contento por la victoria, por el gol. Hemos empezado bastante mal, ha sido un gol temprano en contra, ha sido un jarro de agua fría, pero bueno, yo creo que el equipo ha reaccionado muy bien. Hemos seguido manteniendo la intensidad, el empuje, hemos tenido bastantes centros laterales. Primer tiempo hemos tenido nuestras opciones, no se ha dado, pero el segundo tiempo en el descanso y en el vestuario lo teníamos claro que se podía remontar y hemos salido así, ¿no? A por ellos y bueno, con uno menos también ya se ha visto que no hemos dado bueno el empate y hemos ido por la victoria y hemos tenido la suerte del segundo penalti y conseguir la victoria.
Guridi, goleador hoy y muy buen amigo de Beñat San José, lo hemos visto desde arriba, así que te saluda ya todo tuyo, Jorge.
John, felicidades, debut, gol y victoria, ¿qué más se puede pedir?
Muchas gracias. Sí, la verdad que es un día soñado para mí. Lo he estado durante el día visualizando que hoy iba a meter gol y así ha sido. Así que bueno, por esa parte muy contento y obviamente más por la victoria del equipo.
Y encima el Alavés gana, el Alavés líder, segundo el Sevilla. Hombre, sí, se puede invertir si quieres, pero que tampoco estaría nada mal, ¿eh?
No, claro.
Bueno,
sí. Pero acaba de empezar la liga, quedan muchas jornadas todavía.
Sí, pero fíjate, estábamos comentando en Carrusel que el ambiente del Pizjuán parecía jornada 35 por momentos,
sí.
¿Eh?
Sí, yo lo he notado también, ¿eh? Porque al final, como he dicho, el minuto 3 encajando el gol, yo cuando venía de visitante el año pasado y otros años, cuando las cosas no iban bien, los pitos empezaban bastante rápido y eso al final al equipo, en este caso al Sevilla, yo creo que le merma, ¿no? Entonces, solo decirles que estén con nosotros, que hoy han estado increíbles en todo el partido, aunque hemos empezado perdiendo el minuto 3. Yo he notado que estaban con nosotros, así que solo decirles que sigan así.
Dos nombres, Robbie Ur, este delantero tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, yo creo que nos va a dar mucho, ¿no? Delantero joven, tiene hambre, juega bien dentro del área y bueno, yo creo que se mueve bien y nos va a ayudar, obviamente.
Y otro, Sangante, central, ha tenido ese error en el primer gol, pero luego mucha personalidad como ha revertido la historia, ¿eh?
Sangante tiene mucha personalidad, yo creo que es un gran jugador, ha hecho una muy buena pretemporada y por un error puntual no se le puede juzgar. Yo de hecho en el descanso le he dicho que sea con personalidad, que confianza, que da igual el error, que íbamos a ganar. Entonces bueno, él también ha reaccionado así, no se ha venido abajo y eso habla muy bien de él.
Suerte lo que queda de temporada, Joe, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Protagonista hoy en la victoria del Sevilla 2-1 frente al Rayo. Así que nada, si está todo contado por ahí, Ronqui, Santi Ortega, Chazarri, os envío un abrazo enorme. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Ya os contaré muy cosas, bien. Si ahí lo venden. Venga. Esto, no lo venden. Listo. O qué pasa, ¿vale?
Fenomenal. No, sobre todo que de aquí a la semana que viene algún futbolista nuevo va a aparecer, ¿eh?
Abrazo sí. A los tres.
Chao, buenas noches.
Abrazo, buenas noches.
Seguimos.
Si es fútbol, es DAZN. Si es la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y Ligan, es DAZN. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99€ al mes. Suscríbete ya.
Carrusel Deportivo. Jorge Escorial.
12 y 16 de la noche, 11 y 16 en Canarias. Seguimos aquí en Carrusel Deportivo analizando esta primera jornada, pero justo hasta ahora nos está escuchando y se lo agradecemos el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La primera, ¿se te ha pasado ya el cabreo del Mundial, de que solo pitara Hernández aquel día el Brasil-Haití? ¿Se te ha pasado ya un poquito?
Sí, un poquito sí. Yo creo que tenemos que dejar esas cosas atrás. Evidentemente hemos pedido explicaciones y vamos a seguir pidiéndolas porque es algo que no tiene mucho sentido, pero bueno, estamos ya centrados en lo que nos ocupa y preocupa, que es la Liga Española, que es a la que nos debemos en este momento y nada, con ganas e ilusión de empezar con buen pie la temporada.
¿Has seguido los dos primeros partidos de la Liga?
Sí, claro. Los partidos los veo prácticamente todos el fin de semana.
Una pregunta, a ver si me lo puede confirmar. ¿Ha fallado el microchip en el inicio del Sevilla-Rayo, en el Pizjuán? ¿Qué ocurrió con el balón?
Sí, hubo un error con el chip, con la comunicación, pero bueno, fue algo que duró bastante poco y enseguida se repuso y no generó ningún problema en el partido, la verdad.
Pero es verdad que es una primera, los dos primeros partidos, fíjese, que estamos escuchando a UEFA abogar continuamente porque haya menos revisiones, que sean más rápidas, y nos encontramos con 3 minutos la revisión de la expulsión a Kiko Femenía, 3 minutos también la revisión del no penalti de Isaac Romero a Batalla. No ha sido lo más ágil del mundo, ¿no?
Sí, tenemos que seguir insistiendo en eso. O sea, es algo que estamos luchando para que las revisiones sean lo más cortas posibles. Pero bueno, pues hay jugadas que requieren más análisis, más revisión. Y bueno, vamos a analizar, porque está sin analizar la jornada hasta que cuando acabe, pues veremos exactamente qué pasó en cada una de las revisiones y veremos si hay algo que podemos mejorar, ¿no? Porque evidentemente uno de nuestros deseos es minorar ese tiempo de intervención en el VAR.
Estamos todavía acoplándonos a esas nuevas normas. Estamos estudiando el documento este del CAR, ¿no? Que está en la web de la Federación para el que quiera leer lo que es un manual de criterios arbitrales, reglas y directrices, para intentar, Frank, que la gente entienda un poco al colegiado el por qué pita algo, ¿no?
Sí, la verdad es que La valentía que hemos tenido desde el CTA para hacer algo histórico que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Que es que reflejar en un papel con lo que ello conlleva, ¿no? Todos los criterios en cada una de las jugadas, con ejemplos prácticos, con vídeos, pues yo creo que era algo necesario. Es un paso adelante que reitero que nadie se ha atrevido a hacer hasta este momento. Y bueno, pues es para mostrarle a todo el mundo la apertura y la transparencia que queremos mostrar en esta nueva etapa. Y es un paso más. Tiempo de revisión fue un paso muy importante, algo también histórico y único el año pasado. Este año, pues con el manual de criterios también es un paso más en ese deseo de transparencia y apertura, y seguimos pues con ideas, pensando en cosas para seguir avanzando en esta idea.
Mire, ahora que habla de lo de transparencia, a mí hoy, por ejemplo, en la jugada de lo siento por hablar de jugadas concretas, pero es que justo se me ha ocurrido hoy, viendo la jugada de Kiko Femenía, la tarjeta roja que ve en el partido frente al Alavés, aparentemente es una entrada de expulsión, pero las imágenes que parece que le muestran al colegiado no son del todo claras, no son del todo nítidas. A lo mejor por este tema de la transparencia estaría bien, yo qué sé, pues saber con qué imagen o en base a qué imagen el colegiado ha decretado la tarjeta roja, porque al 98% parecía roja, pero no había una imagen nítida en esta jugada en concreto del 100%.
Sí, vamos a ver, eso que vimos todo el mundo, ¿no? Yo también lo he visto y efectivamente se me quedaron un poquito cortas esas imágenes. Vamos a analizar exactamente qué es lo que pasó, si no había más imágenes, si fue un problema con la producción televisiva, pero bueno, yo creo que parece que la jugada es de roja, yo creo que es así.
Sí, parece.
Pero bueno... Pero reitero, tenéis razón, esto vamos a analizarlo, ver exactamente qué pasó, si había más cámaras, si no, si se pusieron las cámaras que había que poner, pero todo esto lo hacemos a posteriori, o sea, tenemos que reposar, la verdad es que en caliente creo que no merece la pena nunca dar ningún tipo de explicación ni de criterio, porque hay que verlo con mucho detenimiento, analizar bien, pues no solo esa jugada, sino pues todo lo que comentamos del tiempo de la toma de decisiones en ciertas jugadas, que igual pues parece que pudo ser en alguna un poco elevado y con calma analizar todo esto. Nosotros estamos aquí para ver todo lo que se puede mejorar, ver todos las posibles incidencias que pudo haber, y en base a eso pues tomaremos las seguiremos avanzando. Esto es un avance y una formación continua y vamos a ver exactamente si hay algo que se haya hecho mal y que sea mejorable, ¿no? Pero reitero, no me atrevo a dar ninguna respuesta en estos momentos porque no hemos analizado aún nada de esto.
Sí, luego, siguiendo por este documento del CAR en el que explican, pues yo qué sé, distintas jugadas, las de mano, los penaltis por mano, adelantamiento, tarjeta por juego brusco grave, es decir, son una serie, para que lo sepa la gente que nos esté escuchando, una serie de situaciones en el terreno de juego e intentan explicar en qué momentos o en base a qué el colegiado pita una cosa o pita otra. A mí en el tema de las manos hay un punto que es el de las manos rebotadas, que hay diversos vídeos de ejemplos y con un texto. Y hay un texto en las manos rebotadas que es el texto 3 y el texto 4, que es el mismo texto, excepto al final, que habla de impacto táctico relevante. si tiene impacto táctico relevante, sí que es penalti, si no lo tiene, no es penalti, a la misma jugada. ¿Qué es esto del impacto táctico, presidente?
Vamos a ver, yo las cuestiones técnicas, estrictamente técnicas, y esto es una cuestión técnica, prefiero que la resuelvan los técnicos. Esto es una cuestión que en su caso pues habría que plantear a la comisión técnica, que estará dispuesta a daros las explicaciones pertinentes. Hemos tenido ya, porque reitero, en esta etapa de apertura, hemos tenido una charla ya con medios, con periodistas explicando los cambios. Hemos tenido incluso ayer mismo una charla en la Liga con narradores y comentaristas de los partidos, con lo que estamos abiertos, reitero, a todo, a dar las explicaciones que sean pertinentes, pero este tema específico, este tema que es un tema muy técnico, creo que no debo ser la persona yo que me pronuncie sobre esta cuestión, la verdad.
Y luego, ya de lo último, agradecerle estos minutos, esto de lo de la inteligencia artificial ha tenido mucho coleo, ¿no? No solo en la prensa, sino en todo el mundo, la entrada de la inteligencia artificial para la elección de las jugadas de tiempo de revisión. La cosa está cómo se mide el interés didáctico, que es lo que al final se termina buscando, ¿no? Y no tanto a lo mejor el interés mediático.
Sí, vamos a ver, la inteligencia artificial tenemos que darle todos los inputs para que nos elija las jugadas o elija a la liga, porque nosotros tenemos una premisa clara. Nosotros no queremos que tiempo de revisión las jugadas las elija el CTA. Esto es una premisa que hemos prácticamente impuesto cuando iniciamos este proyecto de tiempo de revisión. Creemos que es más transparente que sean personas ajenas al CTA las que nos digan las jugadas que tenemos que revisar, ¿vale? Por una razón, porque como no tenemos miedo a explicar nada y son jugadas que si eligiésemos nosotros iba a haber muchísima más polémica de por qué unas sí y por qué otras no, pues esto queremos siempre externalizarlo, ¿no? El año pasado lo hicimos a través de este comité, que le llamamos comité de expertos para elegir las jugadas. Ellos mismos, que esto es importante también ponerlo de relieve, ellos mismos no quisieron seguir por, entre otras cosas, pues por presiones y por demás circunstancias, pues no quisieron seguir. Y sabiendo de la complejidad de la búsqueda de personas, sabiendo del impacto incluso personal que tienen las personas que eligen las jugadas, porque la presión mediática que hay, sobre todo lo que gira alrededor del arbitraje, es brutal. Pues una opción que nos ha planteado la Liga es, oye, vamos a probar con la inteligencia artificial, que además está muy avanzada, y podemos seguir dándole argumentos y dándole información para que elija las jugadas. Probablemente el proceso requerirá un tiempo, ¿no?, para adecuarse y para que esté perfectamente correcto y la elección sea clara y sea meridiana. Pero nos pareció buena idea, dijimos, bueno, pues ¿por qué no? La inteligencia artificial está ayudando y además se permite irla adecuando para que elija las jugadas que creamos que son las correctas. ¿Y por qué no? Vamos a ver si con este nuevo procedimiento conseguimos que las jugadas que elija sean las que todo el mundo tiene en mente, que pueden ser las didácticas de cada una de las jornadas, y confiando en toda la innovación, en todos los procesos tecnológicos, y creo que no podemos cerrar los ojos a todos los avances que hay. Sabiendo siempre que todas las herramientas tecnológicas, ¿vale?, porque de hecho la inteligencia artificial va a ayudarnos también con la designación y con la evaluación arbitral, son herramientas puestas a disposición de los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial no va a decidir nada. Aquí los que vamos a decidir vamos a ser las personas físicas, ¿vale? Porque también he oído con el tema de las designaciones que si va a ser ahora una herramienta la que decida. La inteligencia artificial no decide nada. Aquí vamos a decidir nosotros, pero todo lo que sea ayuda externa con herramientas tecnológicas, pues tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y queremos ser un CTA moderno, un CTA innovador y abiertos a todas estas cuestiones.
Bueno, yo sí que le tengo que decir que tampoco creo que pasara nada, o no sé si la gente se enfadaría, porque fuera el propio CTA el que eligiera esas jugadas de tiempo de revisión, porque al final son ustedes los que conocen la profundidad de las normas, de las reglas, y cuáles pueden ser jugadas más didácticas que no, a lo mejor si lo hace alguien externo, pero bueno, esto son opiniones. Y luego ahora estaba diciendo lo de la inteligencia artificial, de las herramientas. Claro, la inteligencia artificial depende de los datos utilizados o que alguien introduce, ¿no? Pues al final va a depender un poco de esos datos o esa información que le dé una persona física a la inteligencia artificial. Esta persona...
Sí, perdona.
No, esta persona que precisamente introduce estos datos, de esas herramientas, ¿usted sabe si es del CTA o pertenece a la Liga? O...
Vamos a ver, nosotros, como comentaba, ¿no? Una opinión es que el CTA elija las jugadas. Nuestra opinión es que el CTA no debe elegir las jugadas. Esto evidentemente es discutible, uno puede tener una opinión, otro
por supuesto,
puede tener
como todo,
otra.
Claro,
claro, como todo, evidentemente, pero creo que ya con la presión mediática que existe sobre el arbitraje, como dije antes, si aún por encima le empezamos a sumar cosas de por qué elegimos esta jugada, por qué elegimos la otra, creo que la transparencia es mucho mayor cuando es un tercero ajeno totalmente a nosotros el que nos dice, oye, explicad esto. Entonces, que la inteligencia artificial pueda omitir alguna jugada concreta que entendamos que puede ser muy pedagógica, pues por esa razón nos hemos guardado este año, que no lo hacíamos el año pasado, la posibilidad excepcional de incluir alguna jugada adicional, es decir, la que elijamos no va a sustituir ninguna de las que nos den para este tema. Te confirmo que nadie del CTA va a estar metiendo los datos en la herramienta tecnológica. Esto, no pensemos que es una persona en la Liga que coja allí, se sienta y pregunta cuatro cosas. No, esto, la Liga tiene un departamento tecnológico muy potente, que está desarrollando herramientas tecnológicas muy potentes y se está haciendo un análisis, un estudio, va a haber unos parámetros muy, muy extensos y muy planificados de qué se va a pedir exactamente para que elija las jugadas y va a ser... un proceso serio y profesional, ¿no? Para llegar a esto. Que decir, no es alguien que ponga en el ChatGPT, oye, ponme tres jugadas. No es este el caso, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que esto se va a hacer de una forma muy profesional y que creemos que va a resultar. Que puede ser que no resulte, que de aquí al año que viene, pues digamos, pues no ha valido este tema. Vamos a pensar en otra fórmula para elegir las jugadas. Pues oye, pues puede ser, pero creemos que no podemos, que tenemos que probar todas las alternativas que nos ofrece el mercado. Esta es una y creemos que puede ser muy válida. Y es que más aquí, el que no hace nada es el que no se equivoca, ¿no? Entonces, tenemos nuevas ideas, esta es una de ellas y valoraremos a futuro si esta decisión que hemos tomado en estos meses pues es válida o no es válida. Pero vamos por lo menos a empezar con estas nuevas medidas y a ver cómo resultan.
Pues sí, hombre, lo iremos entendiendo poco a poco y efectivamente, si no resulta, pues se cambia y se vuelve si hace falta.
Sí, no
lo
pasa
de,
nada.
De antes.
La verdad es que no pasa nada. Yo creo que tenemos que cuando se hacen cosas nuevas, que además no existen, porque si esto existiese, pues me podían, se puede achacar. Joder, está todo inventado, estáis intentando. Pero es que como son cosas que no existen, como estamos haciendo cosas muy novedosas, yo creo que para la mejoría del arbitraje en España, para liderar una forma de trabajar a nivel europeo y a nivel mundial, porque todo esto que estamos poniendo en práctica prácticamente no existe en ningún lugar del mundo, pues oye, pues vamos a probar nuevas cosas. Repito, sería mucho más fácil y nos equivocaríamos mucho menos si no hiciésemos nada, ¿no? Pero si estamos aquí es para hacer y no para estar, ¿no?
Y lo iremos entendiendo, al igual que todas las nuevas normas, que siempre a principio de temporada nos cuestan un poco más, pero lo iremos cogiendo. Presidente, le agradezco de verdad mucho estos minutos que nos ha otorgado aquí en Carrusel, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros. Para lo que queráis, aquí estamos.
Le mando un abrazo.
Otro. Hasta luego.
Estaba Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Seguimos, venga.
Carrusel Deportivo. Jorge Escorial.
Tenaglia, así se llama el primer goleador del Campeonato Nacional de Liga de esta temporada. El año pasado, por cierto, yo no recordaba que había sido Jorge de Frutos, pues fue el primer goleador de la Liga. En ese partido que ha ganado el Deportivo Alavés 3-0 al Getafe, el propio Tenaglia, Mariano Díaz y Miquel Rodríguez. Fermín Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Esco, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo de Mariano Díaz ha sido impresionante.
Impresionante e inesperado, la verdad.
Dos asistencias y un gol.
Sí, tremendo, tremendo. Si nos dicen que iba a ganar 3-0 el Alavés y que el gran protagonista iba a ser Mariano, la verdad, yo no lo hubiera creído en primera instancia, porque básicamente, como contabas durante el partido, hace 4 años que no marcaba en Liga. Es un jugador que ha marcado 8 goles en 80 partidos de la competición doméstica. Es cierto que condiciones las tiene, es un jugador que es muy potente. Además, creo que el contexto en el segundo tiempo ha favorecido, porque poco a poco se ha ido resquebrajando. Y eso, pues, para la potencia de Mariano lo ha sentado muy bien. Pero yo he visto un Mariano realmente muy comprometido, despejando balones en área propia, saliendo con mucha potencia y encima, pues, ha tenido la capacidad para meter un auténtico golazo en el segundo.
Mira, enseguida seguimos hablando de este encuentro. Después del mismo ha podido hablar Javier Lecuona con Tenaglia, precisamente el autor del primer gol.
Hola, buenas noches, Escorial. Aquí estamos con Nahuel Tenaglia, el primer gol de la temporada, con firma de Saladillo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy contento, muy feliz.
Sí, sí, más que nada por el resultado, por el trabajo del equipo y nada, jugamos contra un rival muy difícil y creo que hicimos un gran partido.
Os costó descorchar el champán, pero al final salió líquido.
Sí, bueno, sabemos la clase de rival que es Getafe, cómo compiten. Esto es un juego de 90 minutos, tuvimos la suerte de quedarnos con un jugador más, pero bueno, el año pasado por ahí cuando nos quedábamos con un jugador más no sabíamos encontrarle la cara y hoy creo que lo hicimos y de una manera muy buena.
Oye, la irrupción de Mariano, una gran noticia, ¿no?
Sí, sí, lo vuelvo a decir, no, se lo merece mucho por cómo trabaja en el día a día, por la clase de compañero que es, por la jerarquía que tiene y ojalá que sea el inicio de una gran temporada porque se lo merece mucho.
Lucas Boye de baja, fue papá, Valentino, ¿no? Y bueno, a ver si se recupera el aductor.
Sí, sí, bueno, estamos contentos porque Lucky fue papá, hoy le pudimos regalar una victoria, así que nada, ya a partir de la semana que viene lo tendremos con nosotros, que es un jugador muy importante.
¿Y qué nos cuentas de Nico Valentino y que no ha podido jugar hoy?
Bueno, sabíamos que estaba suspendido, que hoy no iba a poder estar con nosotros, pero bueno, para nosotros los defensas es un compañero muy importante. Yo que lo conozco de Argentina, del club que viene, sé que tiene muchísimas condiciones, así que nada, nos viene a dar una gran mano.
¿Te vas con la matera? ¿Esto también por la noche tomas mate?
No, tomé hasta hace un rato antes del partido, pero nada, ya ahora me lo llevo y tomaré mañana.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
3-0, ganó el Deportivo Alavés, el autor del primer gol en la Liga este año. Nahuel Tenaglia.
Estaba revisando, Fermín. Primer goleador de la Liga en los últimos años, me he ido hasta el año 90, o por ahí me llego, ni un solo defensa. Tenaglia es el primer defensa en los últimos, desde la temporada 90-91, por lo menos, que hace el primer gol de la Liga. Eso se lo lleva un partido que, por otro lado, ha estado marcado por la roja Kiko Femenía, dejado al Getafe con 10 minutos 40 de la primera parte.
Sí, realmente el contexto en el primer tiempo, 11 contra 11, estaba muy igualado, era un Alavés que tampoco se lanzaba con presiones muy altas, el Getafe iba gestionando el balón sin demasiada amenaza, es verdad, pero nadie estaba sufriendo, estaban cómodos con ese guión de partido y a partir de esa expulsión se genera un punto de inflexión muy claro, lo aprovecha el Alavés en el segundo tiempo para cometer unos cambios que le sientan bien, por ejemplo, Rebac por delante de Yussi, lo adelanta, desmonta la línea de 5, mete a Mikel Rodríguez que hacía el debut, el ex del Sanse, y encima ha marcado un gol y es un jugador muy interesante que les puede dar creatividad y libertad entre cuartos y sobre todo Mariano, que arriba con espacios ha sido el claro protagonista.
Claro, el Getafe tiene que sustituir a Arambarri y a Luis Milla. Hoy lo he intentado con Mangala y con Mario Martín, ahí es donde puede tener la asignatura Bordalás.
Sí, también con Terrats, que me parece un jugador que puede tener ese rol de jugador con criterio, que se asome a tres cuartos, que pueda mitigar un poquito el impacto ingente, ¿no?, de la ausencia de Milla. Me parece que ha hecho un buen partido, pero en líneas generales hoy el Getafe ha estado bastante plano en ataque y al final pues ya atacar con 10 era realmente mucho más complicado. Poco a poco, porque por ejemplo Unal lo hemos visto en el segundo tiempo que le falta rodaje y seguramente hay piezas como Mojica que van a dar muchísima expansión por la izquierda, que van a acompañar al equipo para que poco a poco vayan generando una vida, ¿no?, a partir de las ausencias de Arambarri y de Milla, que lógicamente eran estructurales, pero el equipo yo creo que se ha reforzado bastante bien. Mangala, es cierto que le falta dinamizar más posesiones, pero es un jugador que tiene despliegue, que tiene físico y que al menos las constantes vitales te las aguanta.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo, Esco.
Son los partidos de primera división del día de hoy. En segunda se ha jugado el Andorra 5, Ceuta 1, Real Oviedo 0, Granada 0, Cádiz 0, Celta Fortuna 0 y Mallorca 2, Real Valladolid 0. Mañana en segunda, 5 de la tarde, Eibar Tenerife, 7 de la tarde, Girona Leganés y Burgos Córdoba, 9 y media, Las Palmas Albacete. Y en primera división tenemos dos partidos. El primero, 5 de la tarde, Racing Villarreal. 15 temporadas después, la vuelta del Sardinero a primera división. Óscar García Mayo, ¿y se duerme? ¿Puedes dormir?
¿Qué tal, Esco? Muy buena, seguro que sí, porque la emoción está desatada y la gente tiene muchísimas ganas ya de que llegue el partido a las 5 de la tarde, porque han sido años de chupar mucho barro, años de muchísima segunda división B, pero por fin el Racing está de vuelta y con ese gran nombre quizás que se puede decir que es Sergio Canales, que a falta de los 7, 8, 9 fichajes que faltan por llegar en Santander, pues por lo menos ya hay un jugador que recuerda épocas doradas, por así decirlo, del racinguismo.
José Alberto, en rueda de prensa.
Lo que vamos a hacer es jugar para ganar cada domingo y jugar siendo fieles a nuestro estilo, y si tenemos que jugar siendo fieles yendo a ganar por un gol más, como hemos ido y hecho durante este camino, lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestros principios ni renunciar a lo que nos ha hecho llenar el Sardinero, conseguir estar en primera división y todas estas circunstancias que todos sabemos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para ganar partidos. No vamos a pensar...
Oscar, ni pregunto, mañana se llena, ¿no? Cambiar nuestro
estilo. Hasta la bandera. Ya incluso el año pasado en segunda división no había forma de conseguir una entrada, y ahora mismo pues el que tiene una entrada o tiene un carné incluso del Racing es el bien más preciado en Cantabria, así que hasta la bandera.
Espera. Xavi Isidro, ¿conoces al Sardinero?
Sí, hombre, estuvimos el año pasado en Copa y nos pegaron un buen baño, ¿eh?
Vale, es verdad. Pero
nos eliminó el Racing.
Sí, sí. Bueno, ¿no fue hace tres temporadas, Óscar?
No. Ah, perdón.
No, Óscar. Villarreal B le hizo la puñeta al Racing en las últimas
jornadas. Sí, en la cerámica el Racing tenía que, sumar
uno
un
de
punto
seis
en esa jornada. Uno
ya
de
tienes
seis,
que sacar
y encima,
los
la última jornada
sucios,
para Matt Henry, claro, era el Villarreal B que estaba descendido, además descendido como colista, y le faltaban como seis o siete chavalitos de los que
increíble,
eran titulares.
Increíble.
Es un equipo que la verdad que se le dio mal al Racing, pero bueno, oye, el año pasado en Copa se le dio bastante bien, y eso sí, el Racing el año pasado eliminó al Villarreal plagado de suplentes.
Estoy sacando la rivalidad, Xavi Isidro, en un Villarreal que mañana tiene el estreno más importante en el banquillo con Íñigo Pérez.
Sí, después de hacer una pretemporada que yo calificaría de ilusionante, pues llega ese primer partido oficial del submarino de Íñigo Pérez, ese primer examen para un proyecto que desde luego quiere empezar fuerte, y el propio Íñigo lo ha dicho en la previa, que tiene como objetivo, pues seguir peleando por estar una temporada más en Liga de Campeones, por tanto pelear por los cuatro primeros puestos de la Liga. Para ello, de hecho, el Villarreal se va a llevar a todo lo que tiene disponible, solo tiene una baja, que es la del canterano Diatta, que ha dado el salto al primer equipo, pero que arrastra una sanción del último playoff precisamente con el Villarreal B. No va a estar, pero está Elías Acomá, que está Gerard Moreno, los dos únicos jugadores que arrastraban molestias, y yo creo que vamos a ver un Villarreal muy similar al que acabó la temporada con Marcelino. No creo que revolucione el once ni mucho menos Íñigo Pérez, pero sí que le va a dar su pincelada particular futbolística. Vamos a ver un Villarreal que sale más tocando el balón desde atrás, más de ida y vuelta, que va a intentar mantener las virtudes del equipo de Marcelino, es decir, fuerte en defensa y salir también muy rápido a la contra, pero que bueno, yo creo que nos va a hacer disfrutar seguramente futbolísticamente más esta campaña. Veremos y empezando por el partido de mañana aquí en Santander.
Llévale algo bonito a Santander, a Óscar. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y a las 7 de la tarde, Español Levante. Última hora del Español. Ana Paleto, la Ana.
¿Qué tal, Esco? Muy buenas. Pues el Español llega con la ilusión de empezar ante su gente la Liga y ver sobre todo cómo encajan las nuevas piezas después de un verano con varias salidas, la más sensible la de Carlos Romero, y un mercado también este verano que se esperaba con más inversión, sobre todo por la llegada de la nueva propiedad encabezada por Alan Pace, también la llegada de Monchi a la dirección deportiva, pero finalmente solo se ha pagado por un jugador este verano. Son los 5 millones por Alex Calatrava del Castellón, un total de 5 fichajes. Veremos si los pericos mañana acusan la poca pólvora delante porque tienen lesionado tanto a Quique García como a Javi Puado, y el objetivo es clarísimo: primero la permanencia, cuanto antes mejor, aunque Manolo González ya lo avanza, va a estar muy caro.
Como siga así, no va a dar un síncope a 10 equipos este año, porque
no,
yo ya sé que la gente dice, igual el míster es poco ambicioso, no es así, yo quiero quedar lo más arriba posible, de hecho, quiero mejorar la clasificación del año pasado, pero hay que ser consciente de la realidad de la Liga. El Osasuna, el día del Sevilla, estaba salvado y se lo jugó todo en el último partido, que si Lemar no le pega el palo y va dentro, la situación cambia para el Girona y para el Osasuna. Yo creo que nadie esperaba que el Girona bajase, nadie esperaba que el Mallorca bajase. A la Liga hay que tener el respeto. En el momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia.
Que se lo pregunten al Español, que tuvo una segunda vuelta tremenda. Gracias.
Exacto.
Ana. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y el Levante todo lo contrario, con una enorme segunda vuelta, con un gran Luis Castro, es decir, ganas de ver al Levante, y con una noticia destapada por la SER de Valencia alemán en los últimos minutos. Hola, José.
Hola, ¿qué tal, Esco? Sí, la verdad es que el Levante tiene muchos problemas mañana para formar el equipo porque viaja mermado, hasta 4 fichajes no han podido ser inscritos. Hugo Sotelo, Requena, Thiago Fernández y su gran fichaje, o al menos el que tiene que venir a suplir los goles de Carlos Espí, un joven talento del Brujas, Musuayi, pues ninguno de estos 4 van a estar mañana en la ciudad de Condal, además de Brugui, que arrastra sanción de un partido de la pasada temporada, y todo es porque el equipo anda muy, muy justo a nivel de fair play financiero. Hace tan solo un par de horas Matt Ryan han sido inscritos. Se espera que mañana se terminen de inscribir varios de los fichajes como Aissa Mandi, Enzo Bardelli o Manu Sánchez. Y todo ello gracias a una ampliación de capital que el consejero delegado y máximo accionista José Danvila va a realizar y que ha aprobado la Liga de Fútbol Profesional. El club tiene, como digo, muchos problemas con el fair play financiero, arrastra deuda de hace muchos años. Alguien se puede preguntar, Esco, ¿cómo es posible que después de venderle al Real Madrid por 25 millones de euros a Carlos Espí, todavía te falte dinero para cuadrar la caja a nivel de fair play? Bueno, pues la razón es que parte de ese dinero va a tapar deuda, a la devolución de la deuda, y una parte a gasto de plantilla, y aún así sigues estando excedido. Y esa noticia que adelantamos pasa por esa ampliación de capital de 15 millones de euros. La Liga lo ha aprobado y ahora falta saber pues cómo va a encajar las piezas el Levante durante los próximos días, que espera que puedan salir algunos jugadores, incluso alguna venta apunta el nombre de Kervin Arriaga, pero bueno, en definitiva el equipo está listo para competir. Como decía, lo más importante es que se mantiene en el banquillo Luis Castro. Hoy por hoy es el mejor activo, el entrenador ya logró el milagro de la segunda vuelta el año pasado, y con una buena pretemporada para el Levante, pues está preparado para plantar mañana batalla en Cornellá, aunque es cierto, con algunas limitaciones y con menos fondo de armario que otros equipos en el arranque de esta temporada.
Gracias, José, mañana hablamos. Un abrazo. Seguimos Carrusel.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
Hasta el miércoles no será el turno del Atlético de Madrid en la primera jornada, ese encuentro 9 de la noche ante el Málaga en el Metropolitano. Y la noticia, Pedro Fulliana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Esco? Muy buenas.
La confirmación de lo que veníais contando ya hace días, que no se ve a voces, que es que ya está aquí el Cuti Romero.
Sí, desde que ya se encauzó las salidas de Molina y de Ruggeri, que por tanto se creaba ya el ecosistema económico para poder afrontar el fichaje del Cuti. El Atlético de Madrid tenía claro que tenía que fichar un central. El Cholo tenía muy claro que el central era el Cuti Romero. Así se lo trasladó a la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Quería jerarquía, quería experiencia, quería un jugador para ser líder de la defensa. Y aquí está el Cuti Romero. Ayer no se pudo hacer oficial de noche porque todavía faltaban algunos documentos que estaban enviándose Tottenham y Atlético de Madrid, y por eso se decidió esperar a primera hora de la mañana, pero había que anunciarlo sí o sí porque a las 10 tenía que entrenar ya las órdenes de Diego Pablo Simeone, como así ha sido esta mañana. Por cierto, hemos visto al Cuti muy cerquita de Julián Álvarez. Han bajado juntos del vestuario al campo de entrenamiento, muy encima de él. Es una pieza importante porque son muy amigos y veremos en esta situación complicada, en estas semanas difíciles de Julián Álvarez, hasta qué punto le puede ayudar, en cierta manera, el Cuti Romero para lo que pueda devenir en el futuro. El Cuti Romero, que ya ha hablado en una entrevista oficial en la página web del Atlético de Madrid, de esta manera sobre su presente rojiblanco.
Que vengo con la misma mentalidad de siempre, tratar de dejar mi nombre escrito en esta, en la historia de este hermoso club. Y es un club que, por mi forma de jugar, digamos que encajamos a la perfección los dos. Hay muchos compañeros de la selección que están aquí y sé que es un club maravilloso. El personal que tienen también me inspiró a venir acá. Cuando jugué en contra en Champions, la gente, los hinchas que apoyan y nada, un poco de cada cosa que me hizo que tome esta decisión para venir.
El nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Gracias, Fulliana. Abrazo.
Hasta luego.
Héctor, ¿a qué hora tienes el avión mañana?
8:40 de la mañana.
Ah, bueno, entonces para tanto.
Dirección Düsseldorf y de ahí a Gelsenkirchen, porque a las 5 de la tarde juega el Madrid.
En el Ventins Arena, que tanto aplaudió a Raúl González, hoy hemos conocido a la convocatoria de Mourinho. Ya prácticamente están todos, falta Endrick y Tchouaméni.
Sí, para ese partido contra el Schalke 04, es el último amistoso de la pretemporada. Viaja a Bellingham, pese que solo suma 3 entrenamientos con el grupo. Quiere ver a todos Mourinho mañana en la primera prueba seria, yo creo, con muchos titulares antes de ese partido frente al Español de debut liguero de la semana que viene. Van a debutar con Até, Diomandé y Cucurella. Como decía, se quedan fuera Tchouaméni y Endrick, más Asencio, Mendy, Rodrigo y Militao. Estos lesionados todavía les queda tiempo para volver. Se lleva a 4 canteranos Mourinho y veremos cómo va ese cuarto amistoso de la pretemporada. Hasta ahora 2 victorias y 1 empate, el de mañana, con muchos titulares, insisto, en el 11 de José Mourinho en su regreso al Real Madrid.
Pues eso es lo que contaremos mañana a 5 de la tarde ese partido, y a las 4 y media el amistoso Basilea-Barça, que pasa por la venta de Ferran Torres Nilsolá. Hola.
¿Qué tal, Esco? Buenas noches. Pues en el Barça se ha confirmado ya este mediodía la salida de Ferran Torres, que ha sido incluso ya presentado con el Paris Saint-Germain. 50 millones de euros va a ingresar el Barça por el futbolista de Foyos, que le dio el Mundial a España. Ferran ya ha sido incluso presentado y en su presentación ha reconocido que la pieza fundamental, de nuevo, para poder llegar al Paris Saint-Germain ha sido Luis Enrique.
Siempre lo he dicho que para mí Luis Enrique ha sido como un padre futbolístico. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó mucha confianza en mí, y para mí pues tener la oportunidad de hoy volver a entrenar bajo sus órdenes pues es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de afrontar este proyecto.
Tras la salida de Ferran, el Barça sigue trabajando en sus llegadas, en los fichajes que debe hacer. Va a haber bastantes movimientos todavía en el club azulgrana. Uno de ellos tiene pinta que va a ser Rodri, más inmediato que no tardando. Es decir, que el Barça cuentan, creen, esperan que entre el domingo y el lunes, mañana y el lunes, podría cerrar el acuerdo y que ya debería estar Rodri aquí para el partido del Gamper del miércoles que viene. El Barça que juega mañana en Basilea, con todos los mundialistas ya en el equipo. Solo Pedri y Gavi se han quedado en Barcelona todavía, por precaución, haciendo trabajo específico.
Gracias, Nil. Mañana lo contamos en Carrusel. Un minuto y atletismo.
Carrusel Deportivo. Jorge Escorial.
Ha sido una gran mañana en los europeos de atletismo de Birmingham, con hasta 4 medallas. Hemos escuchado a protagonistas en Carrusel y ha sido una mañana memorable. José Luis López, hola.
Pues sí, porque tanto María Pérez como Paul McGrath se han proclamado campeones de Europa de media maratón marcha, y además María con nueva club marca mundial, 1:30:06. También medalla de plata en maratón para Miguel Ángel López a sus 38 años y de bronce para Raquel Álvarez a sus 36 años. De la jornada de esta tarde, destacar sobre todo el récord de España en heptatlón de María Vicente. 5 años después consigue su propia plusmarca y la eleva a 3.372 puntos.
¿Vas a echar de menos Birmingham, profe?
Muchísimo. Mal. Sobre todo voy a echar de menos las grandes competiciones de atletismo. Y mañana, para disfrutar ese final, Duplantis, en el salto con pértiga, vale, ha dicho que si el viento no le traiciona, intentará el récord del mundo. Y las finales del 4x400 femenino con el equipo español y la de 3.000 obstáculos con Dani Arce.
Quiero un sí o un no, no quiero más historia, profe, tenemos poco tiempo. ¿Es María Pérez ya la mejor atleta de nuestra historia?
Sin duda. Sí, 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 ya lo era, pero es que además es también la mejor marchadora del mundo de todos los tiempos.
Gracias, profe. Mañana te escuchamos más. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Bueno, Juan Marín, esto ha sido completísimo. Desde las 7 de la tarde aquí contando todo, pero algo seguro que nos hemos dejado.
Seguro que sí. ¿Qué tal, Esco?
Bueno, seguro noches. O no, pero en este caso sí, que nos hemos dejado por ahí.
Pues sí, día grande el que hemos tenido hoy para la gimnasia rítmica española. El conjunto español ha conseguido el oro en los mundiales de gimnasia de Frankfurt, un logro que no conseguíamos desde hace 35 años y que les asegura el billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.
Pues ha sido una gran noticia en medio de una mañana en los europeos de atletismo donde hemos brillado, también lo hemos hecho en esos mundiales de gimnasia. Y mañana pues recordamos la cita con Carrusel a las 5 de la tarde Racing Villarreal, a las 7 de la tarde Español Levante, en segunda 5 de la tarde Ibar Tenerife, 7 Girona Leganés, 7 de la tarde Burgos Córdoba y a las 9 y media Las Palmas Albacete, los amistosos de Barça Madrid, el fútbol internacional y la última jornada de atletismo. Lo contaremos todo en Carrusel desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Ahora serie historia con Nacho Ares, no os lo perdáis, adiós.
Es un día más y juntos llegaremos al final.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.